Amistad Cristiana Madrid te ofrece esta predicación. Esperamos que sea útil para ti. No olvides compartirla con cualquier persona que piensas que la pueda necesitar.
Les voy a pedir que me acompañen en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Marcos 7. Este es el cuarto domingo seguido que estoy con vosotros. Hasta ya estoy aprendiendo a hablar el castellano. Cuarto y último domingo. Capítulo 7 de Marcos, verso 3. Me voy muy complacido de haber estado aquí en España, aunque salimos hasta el 7 de septiembre. Me voy muy agradecido con Dios y me voy feliz porque sé que pude conoceros y porque pude dejar algo sembrado en vuestro corazón. Bueno, pero como ya me voy, hoy voy a hablar fuerte. Así que, verso 3, estamos en Marcos 7:3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición. Hasta ahí. Los fariseos eran los religiosos de la época de Jesús. Hoy en día, 2000 años después de Cristo, aún sigue habiendo religiosos dentro y fuera de la iglesia. Quizá más dentro que fuera. Pero los religiosos del tiempo de Jesús, los más, vamos a llamarles ortodoxos, los más dogmáticos, eran conocidos como los fariseos. Pero dice, los fariseos y todos los judíos se aferraban a algo, y esto era a la tradición, se aferraban, dice ahí el verbo en el verso 3. Ahora paso al versículo 8. Ahora son palabras escritas en rojo, si tu Biblia trae algo escrito en rojo, son las palabras que Jesús habló directamente. Viene en rojo el verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Esto lo dijo Jesús, que habían dejado lo que Dios había ordenado, lo que Dios mandaba. Recuerdo cuando niño, mi madre me decía mucho, hijo, ¿por qué no haces las cosas como Dios manda? Y yo siempre me pregunté, ¿pero cómo es que Dios manda? Porque nunca me enseñaron cómo mandaba Dios. No aprendí yo lo que mandaba o lo que ordenaba Dios hasta que leí la Biblia. Y eso ya fue desde los 14 años. En el verso 8 dice Jesús que habían dejado el mandato o el mandamiento de Dios para aferrarse. Aferrarse vuelve a aparecer por segunda ocasión el verbo que ya leíamos en el verso 3, se repite ahora en el 8. ¿Se aferraban a qué? A la tradición de los hombres. Verso 13. Dice Jesús, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Así que hay algo más fuerte que la palabra de Dios. Aquí declara en el verso 13, el mismo Jesucristo, que hay algo más poderoso, más fuerte que la palabra de Dios. Y esa es la tradición de los hombres. Porque dice que la tradición invalida, es decir, hace nula la palabra de Dios. Vuelvo a leer el verso 13. Jesús hablándole a esos fariseos y a esos judíos, les dice en el verso 13, estamos en Marcos 7:13, que ellos habían invalidado, que habían hecho nula la palabra de Dios por seguir su tradición. Ahora, quiero regresar al verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y el problema no era tan solo que guardaban la tradición, sino volvamos al final del verso 13. Nuevamente le doy lectura al 13, la parte final dice. Voy a leer todo el versículo enfocándome en la parte final. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. O sea, el problema no era que solamente guardaban su tradición, sino que la transmitían de generación en generación en generación en generación. Y esa palabra que estaba viva, esa palabra que Jesús predicaba, esa palabra con poder, se nulificaba, se hacía inválida debido a las tradiciones. Y dice, final del verso 13, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vamos a buscar otro pasaje, y este lo encontramos en Mateo 15. Vamos a ir hacia atrás, de Marcos 7 hacia Mateo capítulo 15. Y nuevamente Jesús, al estar dando otra enseñanza, mencionó acerca de este mismo tema. Vamos a buscar este pasaje paralelo en el capítulo 15 de Mateo, versículo 6. Y voy a leer desde la mitad del versículo 6, dice Jesús, así habéis invalidado o habéis hecho nulo el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que repito, encuentro que había algo más poderoso que la palabra de Dios, más fuerte, más potente que la palabra de Dios, y eran las tradiciones. Leyendo de nuevo el verso 6, dice que por vuestra tradición, por la tradición es que se había invalidado, había perdido su efectividad, la palabra de Dios. Vámonos ahora al Evangelio según San Juan, por favor, en el capítulo 2. Juan capítulo 2. En el versículo 23. Juan, el Evangelio, capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén, voy a pedirte que, o a sugerirte que puedes quitar Jerusalén y ponerle Madrid, porque Jesús está aquí, en medio de nosotros. Así que esto que sucedió en Jerusalén puede suceder en cualquier parte del mundo. Pero él estaba en Jerusalén, dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Los judíos son muy fiesteros. Ellos celebran 7 fiestas anuales. Yo soy mexicano y me identifico mucho con los judíos porque también somos muy pachangueros, es decir, muy fiesteros. Tenemos muchísimas fiestas, igual que los judíos. Pero de las 7 fiestas que celebran los judíos anualmente, la más importante es la fiesta de la Pascua, porque ahí en esa fiesta se reúne toda la familia. No importa si los miembros han sido disgregados todo el año. En esa celebración de la Pascua se junta toda la familia. Así que comenzando de nuevo la lectura de este versículo 23. Ahí estaba Jesús, se encontraba en Jerusalén. Y en plena celebración de la fiesta más importante de los judíos. La fiesta de las familias, la fiesta de la Pascua. Y leamos lo que viene a continuación. Muchos creyeron en su nombre. Y hasta ahí le paro. Si yo hubiese sido reportero del diario de Jerusalén en aquel tiempo, hubiera yo escrito en mi columna, toda Jerusalén se volcó a los pies de Jesucristo y se convirtieron. Quizá como reportero hubiera puesto una nota muy llamativa, porque aquí dice muchos, verso 23, muchos. Bueno, yo cuando nací en el Distrito Federal, la ciudad de donde provengo, capital de México, había alrededor de 6 millones de habitantes cuando yo nací hace 55 años. Eso es mucha gente. Hoy hay 24 millones, mucha más gente. ¿Qué tanto es muchos? En el verso 23, muchos, pudiéramos estar hablando de miles de personas que durante la fiesta de la Pascua, que se celebraba en Jerusalén, dice aquí, volviendo al verso 23, creyeron en su nombre. Ahora, te voy a hacer una observación. El creer en su nombre no equivale a ser salvo. El creer en su nombre no es la equivalencia a que ya esa persona nació de nuevo. Creer en su nombre significa aceptar que Él es el Salvador del mundo, porque su nombre Jesús significa Salvador. En hebreo, Yeshua. En el castellano, Josué, que ya traducido a nuestro idioma actual, Josué y Jesús, es el mismo nombre. Entonces, creer en su nombre significa que aceptas que Él es el Salvador del mundo. Pero aquí viene la pregunta ya personal. Además de tú creer en el nombre de Jesús, es decir, que aceptas que Él es el Salvador del mundo, te hago la pregunta, ¿es tú Salvador personalmente? Porque una cosa es creer en su nombre, y aquí dice el verso 23, muchos, y fíjate cómo lo hago de bulto la enseñanza. Yo soy muy exagerado, hago circo, maroma y teatro para poder transmitir lo que hay en mi corazón. Entonces, déjame ser así de expresivo. Estoy basándome en Juan capítulo 2, verso 23. Era la Pascua, era Jerusalén, y muchos creyeron en su nombre. ¡Wow! ¿Ya se convirtieron? No. Nada más habían creído en su nombre. Fíjate lo que dice ahora a continuación. Jesús mismo, verso 24, no se fiaba de ellos. Ya habían creído en su nombre. Pero entonces me surge la gran interrogante. Si ya habían creído en su nombre, verso 24, ¿por qué Jesús no se fiaba de ellos? Ah, ¿porque no eran hermanos? ¿Porque no habían creído de corazón? Una cosa es aceptar a Jesús, creer en su nombre, y otra cosa muy diferente es nacer de nuevo. Veamos a continuación el verso 25. Dice, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Es decir, en el corazón. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. No tenía necesidad de que la gente dijera, mira, fulanito ya creyó en ti, fulanito ya nació de nuevo. No tenía necesidad. Volviendo al verso anterior, dice que no se fiaba de ellos, aunque ya eran muchos los que habían creído en su nombre. Vámonos del capítulo 2 de Juan, a ver, al capítulo 8 de Juan, algo muy parecido, de Juan capítulo 2 a Juan capítulo 8. Otro incidente muy parecido al que acabamos de leer. Juan 8, verso 12. Dice así, otra vez Jesús les habló. Enfatizo, otra vez. ¿Cuántas veces te ha hablado a ti Dios? La Biblia dice, y esto lo recuerdo desde que yo era niño, este versículo siempre me impactó, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo pensé, llamados de que fulano de tal fue llamado. No, muchos son los llamados de que te llama muchas veces. Porque también eso se puede aplicar en ese versículo. Muchas son las veces que ha tocado a la puerta de tu corazón, que ha llamado. Son muchos los llamados. Y aquí dice que no era la primera vez. Dice, otra vez Jesús les habló. ¿Cuántas veces necesitamos que nos hable para entenderle? ¿Cuántas veces nos entra por un oído y nos sale por el otro? ¿Cuántas veces queremos cuestionar lo que Dios nos habla? ¿Cuántas veces queremos analizar o razonar lo que nos está hablando? Y nos sigue hablando y crecemos y pasan los años y nos sigue hablando, es decir, sigue tocando, como dice en Apocalipsis, a la puerta de nuestro corazón. Esta ya era una más de tantas, porque dice, de nuevo leo, capítulo 8 de Juan, verso 12, otra vez les habló diciendo. Ahora, ¿de qué les estaba hablando? Del reino de los cielos, de su Padre. Veamos aquí cuatro versículos donde menciona el reino de los cielos o les quiere hablar acerca de su Padre. Ve conmigo al verso 14. Y Jesús les dijo, voy a tomar desde iniciado el versículo, comenzando en Jesús les dijo, y sáltate a la parte casi final del verso 14, sé de dónde he venido. Estoy concentrando el verso 14. Jesús les dijo, sé de dónde he venido. ¿De quién les está hablando? Del Padre. Al decir, sé de dónde he venido, estaba haciendo directa referencia al reino de los cielos, a su Padre. Entonces, en el 14 les habla del Padre. En el 16, ve la parte final. El que me envió, el Padre. Segunda vez que hace mención del Padre. Verso 18, a la mitad del versículo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, acababa de hablarles dándoles tres referencias sobre el Padre. Acababa de haber tres referencias muy claras sobre el Padre. Versículo 14, sé de dónde he venido. Versículo 16, el que me envió, el Padre. Versículo 18, el Padre que me envió. Entonces, el Padre en el 14, el Padre en el 16, el Padre en el 18. Pero sáltate, por favor, al versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Cómo es posible? Dijo, tres veces. Lo vuelvo a repetir. Ahí está, en el 14. Aparece el Padre. En el 16, vuelve a mencionar al Padre. En el 18, por tercera vez les menciona al Padre. ¿Por qué entonces dice en el verso 27, no entendieron que les hablaba del Padre? Devuélvete al verso 19. Esto lo confirma. Pues ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Si les acababa de hablar del Padre, tres menciones hizo del Padre. En el 14 la primera, en el 16 la segunda, en el 18 la tercera, y luego la respuesta en el 19, ¿dónde está tu Padre? No es posible. No es posible que no hayan captado. Entonces cambió la técnica de enseñanza, ya que no entendieron, no comprendieron que les explicaba acerca del Padre, tal vez porque está muy distante. Como a mí me ven, ahora les voy a hablar de mí, les voy a explicar quién soy yo. Entonces cambio un poquito el enfoque o su estilo de enseñar. En lugar de ser subjetivo, ahora va a ser muy objetivo. Me pueden ver, me pueden tocar, les voy a hablar ahora de mí. Versículo 21. Otra vez les dijo, igualito que el 12. Otra vez. ¿Cuántas veces necesitarás tú que te hable para que se ablande tu corazón? Para que abras tu corazón. Para que seas sensible a su voz y se quebrante tu corazón y le recibas como el Salvador tuyo personal. ¿Cuántas veces? Verso 12, otra vez. Versículo 21, otra vez. Pero aquí cambia ya la enseñanza, ahora dirigida hablándoles acerca de su persona. Leamos, verso 21. Otra vez les dijo, yo. Verso 22. Yo. Verso 23. Yo. Verso 24. Yo. Los puedes leer, los puedes revisar como en cuatro ocasiones les está hablando únicamente de él porque lo tenían enfrente. Yo, y les explica quién era. Analicemos el verso 21. Yo me voy. Verso 22. Bueno, primero completo el verso 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy. Me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Cómo que donde yo me voy, ustedes no pueden venir? Nuevamente al final del 22 dice, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Les está explicando acerca de quién era. Verso 23, de una manera tan objetiva, al estilo Plaza Sésamo, que cualquier niño podía entender la lección, ¿sí? Les explica en el verso 23, vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Vean qué fácil, ¿eh? Yo como en mi tierra, ¿no? Me gustaba mucho un programa de televisión, una serie, y decía el personaje, mi favorito de niño, yo Tarzán, tú Jane, ella Chita. Así de fácil. Yo soy de arriba, ustedes de abajo. Les explica así, detalladamente. Y luego en el verso 24, por cuarta ocasión, lean conmigo la parte final, dice, yo soy, no creéis que yo soy. Entonces, yo en el 21, yo en el 22, yo en el 23, yo en el 24, y veamos la respuesta en el 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Como para retorcerles el pescuezo. Les había explicado 3 veces sobre el Padre, no entendieron. Les había ahora explicado 4 veces acerca de Él y no entendieron. Leamos nuevamente el 27. Dice, no entendieron. Yo aquí pudiera pensar algo, y no es que le quiera yo agregar a la Biblia, pero aquí cabe muy bien un dicho de mi país. No es que no entendían, es que no querían entender. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que recalco el verso 27. No entendieron porque no querían entender. Estaba sumamente clara la enseñanza. Primero subjetiva, hablándoles del reino de Dios, algo intangible, su padre, y le contestan, ¿quién es tu padre? Bueno, ahora cambia la enseñanza objetiva, me están viendo de frente, me pueden palpar, yo, y les explica quién era él, y luego le salen con que, ¿y tú quién eres? Versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Yo hago siempre lo que le agrada. Y ahora lee conmigo, por favor, el verso 30. Se me hace tan controversial este versículo. Y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¡Wow! Lo mismo que acabamos de leer en el capítulo 2 de Juan. En la fiesta de la Pascua en Jerusalén, muchos creyeron en él. Ahora ya es otro día, otro lugar. Y dice aquí, verso 30, muchos creyeron en él. Déjame decirte que no es suficiente creer en él para ser salvo. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. No es el equivalente el decir yo creo en Jesús o creo en su nombre, como lo acabamos de leer ahí en Juan, en el capítulo 2. Y te voy a recordar el versículo, Juan capítulo 2, verso 23, dice, muchos creyeron en su nombre. No es suficiente creer en él o creer en su nombre, porque ese no es el equivalente a ser salvo. Muchos creyeron en su nombre, pero no se fiaba de ellos. Juan capítulo 2. Y la cita ya te la dije, te la voy a volver a repetir, es el verso 24. Muchos creyeron en él, Juan 2, 23, pero Jesús no se fiaba de ellos, Juan 2, 24. Ahora, nuevamente, muchos creyeron en él, estamos en Juan 8, versículo 30, pero ¿qué pasó? Verso 31, vamos a ver qué pasó. Continuemos la secuencia de esta historia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es decir, en el verso 30 había de todos los diferentes grupos étnicos. Entre esos muchos había de todo tipo de nacionalidades, de todo tipo de culturas, de todo tipo de lenguas ahí representadas. En el verso 30 habla de muchos en una forma general. Pero en el verso 30 es como si Jesús hubiera dicho, ok, de todos estos muchos, los del verso 30, ahora les voy a pedir, verso 31, que de los muchos que han creído en mí, los del verso 30, ahora solo los judíos que han creído en mí, verso 31, den un paso al frente. Porque dice en el verso 31, y le dijo Jesús a los judíos, anota, que habían creído en él. Ahora ya se está dirigiendo específicamente dentro de ese grupo general del verso 30 de los muchos. Ahora solamente está canalizándose o enfocándose en el verso 31 solo a los judíos que habían creído en él. Vamos a ver si eso les hacía ya personas transformadas o creyentes o nacidas de nuevo. Porque dice en el verso 31, se dirigió a los judíos que habían creído en él. Y se dirige con un sí condicional. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este mensaje lo dirige a los judíos que habían creído en él, los del verso 31. Les habla de conocer la palabra de Dios. Les habla de ser libres, pero con un sí condicional. Si vosotros permanecieren en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos y conocerían la verdad, y la verdad les puede hacer libres. A lo cual ellos respondieron, verso 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Descendemos de Abraham. Jamás, escucha lo que declaran en el 33, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué, sufrían de amnesia? ¿Se les olvidó Egipto? ¿Se les olvidó Nabucodonosor en Babilonia? ¿Qué es esto de que jamás hemos sido esclavos de nadie? ¿Egipto? ¿Babilonia? ¿No había contado? Estas personas, los judíos del verso 31 que ya habían creído en él, estaban como confundidos, porque están declarando una gran mentira. Es más, cuando le dicen, nosotros descendemos del linaje de Abraham, ahí es a donde sale el orgullo nacionalista. Nosotros reconocemos únicamente al padre Abraham. Perfecto. Versículo 34. Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué les está diciendo de ser libres? Pues porque eran esclavos. Si no, Jesús no les estaría sugiriendo este tema de ser libres. Ahora, versículo 37, concluye Jesús. Sé que sois descendientes de Abraham, pero... Y ese pero es como un tope en el camino, cuando tú vas circulando y de repente un tope te detiene, te dice alto. Les estaba señalando un alto. Sí, les dijo, verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Cómo? ¿Los judíos que habían creído en él? Sí, los mismos del verso 31. Habían creído en él y resulta que lo querían matar. ¿Cómo está eso? Explícatelo. Los judíos que habían creído en él, verso 31... Ahora Jesús está diciéndoles, sí, son descendientes de Abraham, están muy orgullosos de pertenecer al linaje de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Verso 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Resulta que había dos padres, el de Jesús y el de ellos. ¿Cómo está eso? Nada más puede haber uno, el Padre Celestial. El creador de todas las cosas, el creador del universo. Pero resulta que aquí Jesús está haciendo referencia a dos padres, el padre suyo y el padre de ellos. Leo de nuevo el 38, hablo lo que he visto cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero otro alto en el camino. Ahora procuráis matarme. Dos veces Jesús sacó qué intenciones tenían ellos en el corazón. Y lo acabamos de leer, cuando leíamos otros pasajes, dice que no se fiaba de ellos porque Jesús conocía lo que había en el hombre. No tenía necesidad Jesús de que nadie le diera testimonio de lo que había en cada persona, porque él conocía el interior de cada persona, él conocía el corazón de ellos, lo que había en el hombre. Y aquí por segunda ocasión les está revelando qué intenciones tenían. Verso 37, procuráis matarme. Verso 40, por segunda vez, procuráis matarme. Verso 41, sigue dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, los mismísimos del verso 31. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Espérate, espérate. ¿Quién sacó ese tema? ¿Quién estaba hablando de ese tema? Nadie había mencionado el tema de la fornicación. Jesús, de lo único de lo que les había hablado era de ser libres, de permanecer en la verdad, de que la verdad les podía hacer libres. Y sin embargo, cuando ellos, queriendo defender su religión judaica, trataban de defender esa religión diciéndole a Jesús, nosotros descendemos de Abraham, y Jesús dice, sí, yo sé que ustedes descienden de Abraham, verso 37, pero hay algo en sus corazones. Versículo 41, ustedes están haciendo las obras de vuestro padre. Fue donde le contestaron en el 41, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, ¿qué es Dios? Por fin, ¿o Abraham o Dios? O sea, pónganse de acuerdo, porque acababan de decirle, un padre tenemos, es Abraham. Y ahora resulta que ya cambiaron la situación. Fíjate cómo la religión confunde. Fíjate cómo estos judíos estaban tan aferrados a su religión, tan aferrados a sus tradiciones, que estaban invalidando la palabra de Dios, la estaban haciendo nula. Esa palabra viva que Jesús les estaba declarando. Y si vosotros conocéis la verdad os hará libres. Ellos insistían en sus tradiciones, se aferraban a la tradición de Abraham. Y acababan de declararle que eran descendientes de Abraham en el verso 33. Acababan de afirmar que su padre era Abraham. Y ahora resulta que le están diciendo en el verso 41, un padre tenemos, y ese es Dios. Por fin, o Abraham o Dios. Sáltate al verso 43. Quisiera ser un pintor para poder plasmar el rostro de Jesús en esos momentos, en un lienzo. Y su rostro tendría muchísima tristeza. De esos muchos que ya habían creído en él, verso 30, y de ese grupo de muchos, él se dedicó solo a los judíos, en el verso 31, a hablarles de la verdad, hablarles de ser libres, hablarles del reino, y esos judíos estaban haciendo nula la palabra, estaban invalidando esa palabra, la palabra estaba chocando con sus tradiciones, no penetraba sus corazones, ahí quedaba, era como una barrera de bronce. Quería llegar la palabra, pero se topaba con una tradición, como decimos en mi tierra, eran judíos de hueso colorado. Y estaban defendiendo su tradición judaica. Y entonces la palabra viva, esa palabra que Jesús les acaba de declarar en el versículo número 31 y en el 32 acerca de ser libres, no tuvo efecto. Ahí se invalidó la palabra. Y veamos, son los mismos judíos que habían creído en él, los del verso 31, que ahora Jesús los está viendo de frente en el 43 y les hace una pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Fíjate, la palabra de Dios no se analiza, no se cuestiona, no se razona. La palabra de Dios se recibe con el corazón. Pero hay muchas cosas que pueden impedir que esa palabra penetre. Y una de esas cosas que les estaba impidiendo a estos judíos, que conste, estoy únicamente refiriéndome a los judíos del verso 31 que ya habían creído en él. Y sin embargo, en el verso 43 les está diciendo, me lo imagino con una profunda tristeza, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Y ahí se la soltó de plano. Ahí Jesús fue bien directo, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y eso que ya habían creído en él, ¿eh? Veamos el verso 48. Respondieron entonces los judíos, los mismos del verso 31. Fíjate, aquí no ha habido ninguna intercepción de ningún otro grupo de personas. Sigue habiendo un diálogo entre los judíos que habían creído en él, verso 31, y Jesucristo. Nadie más interceptó ese diálogo. Y en el verso 48 respondieron entonces los judíos, que ya habían creído en él, los mismos del 31. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano? ¿Sabes decirle a un judío samaritano? Era la más grave ofensa. Que un judío, si quería humillar a otro judío, a otro hermano suyo, le dijera samaritano, equivalía a decirle perro asqueroso. Esa es la traducción literal de que un judío le dijera a otro hermano suyo judío, eres un samaritano. Es el equivalente a como si en nuestro lenguaje ya popular le estuviera diciendo, versículo 48, eres un perro asqueroso. ¿Cómo? Pero si ya habían creído en él, verso 31. Y ahora le están llamando perro asqueroso. Y todavía le agregan en el 48, y además tienes un demonio. A lo cual Jesús respondió en el 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces, verso 52, los judíos, que ya habían creído en él, le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Dos veces lo llamaron endemoniado y perro asqueroso, es decir, samaritano. Y ya habían creído en él. Verso 54, respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, lo cuestionaba ya. Tú puedes decir lo que quieras, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y ahora les está diciendo en el 54, sí, ustedes han dicho que vuestro Padre es Dios. Yo no me estoy glorificando a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero, tercer tope en el camino, tercer alto, y hay tres peros que les he señalado, este es el tercero. Pero vosotros no le conocéis, vosotros no le conocéis. Verso 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras los judíos que habían creído en él, los del 31, para arrojárselas. Ya les había anunciado dos veces que lo querían matar. ¿Sí? Ya les había revelado las intenciones de su corazón. ¿Por qué? Porque lo leímos, regresemos por favor aquí a Juan capítulo 2. Versículo 23, un pasaje que ya leímos, que ya estudiamos, por eso le llamé pasaje paralelo al de Juan 8, porque es idéntico al de Juan 2, verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conocía el corazón. Veamos un versículo que demuestra esto, que Jesús conocía los corazones. Lucas 6, encontramos uno. Dale para atrás ahí en tu Biblia. Lucas 6, versículo 8, nos demuestra que Jesús conocía los corazones. Aquí hay un incidente que narra Lucano, el médico. Lucas 6, por favor, versículo 8. Es cuando entra en una sinagoga. Ahí se encontraba un hombre con una mano seca, una mano tullida. Y Jesús quería sanar a ese hombre, pero ahí había personas burlándose, desafiando lo que Jesús quería hacer, cuestionándolo. Y eran religiosos que estaban ahí nada más queriendo ver si Jesús sanaba a alguien en día sábado. Leamos el versículo 8, estoy en Lucas capítulo 6, verso 8, dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. Él conocía los pensamientos de ellos. Sabía lo que había en el hombre. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Otro versículo que lo demuestra, Mateo 9:4. De Lucas, vámonos hacia atrás, al Evangelio según Mateo. Capítulo 9, verso 4. Es otro incidente. Esto ya no es en una sinagoga, esto sucedió en una casa. Lo del hombre de la mano seca pasó en una sinagoga, pero este milagro pasó en una casa. Es el ejemplo de el paralítico, Mateo 9. Y solamente voy a leer el verso 4. Cuando Jesús se dio cuenta que ahí había religiosos, que nada más estaban para juzgarlo, para criticarlo, como él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Leamos el verso 4. Mateo 9, 4. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Entonces, si no es suficiente decir, yo creo en Jesús, porque eso no es el equivalente de ser salvo. Si tampoco es suficiente decir, creo en su nombre, porque también los demonios creen y tiemblan, pero eso no les hace ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Cuál es el paso que nos falta? Si no es ser salvo lo mismo que creer en él o creer en su nombre, entonces, ¿cuál es el paso que debemos de dar para ser salvos. Vamos a ver esto por último, de nuevo al Evangelio de Juan en el capítulo 1. Y aquí terminamos esta enseñanza. Juan capítulo 1. Dice, voy a leer el verso 11. Juan el Evangelio capítulo 1 verso 11. A lo suyo vino. Juan 1, 11. A lo suyo vino. Y los suyos, se está refiriendo a los judíos, los suyos, su pueblo, los suyos no le creyeron. Sí, sí le creyeron, ya lo leímos, muchos creyeron en él. A ver, entonces analizo de nuevo el verso 11 con ustedes. A lo suyo vino y los suyos, es decir, los judíos, no le aceptaron. Por supuesto que le aceptaron. Pero ¿qué es lo que dice aquí? No le recibieron. Ahí está. Entonces lo importante es no nada más creer, no nada más creer en su nombre, sino recibirle. Te pongo un ejemplo. Supongamos que yo regreso en invierno y que es un invierno tan crudo como el pasado y yo llego a tu casa y estoy tocando afuera de tu puerta. Tú abres las persianas y dices, ¡Miguel! ¡Miguel! Vamos a pensar que sea Rosy, ¿no? Y llego yo a Majadahonda y entonces Rosy me dice, ¡Miguel! Y ella está muy a gusto adentro donde está el calorcito dentro de su hogar y yo afuera titiritando. Ella me está reconociendo. ¡Miguel! Ella muy a gusto por dentro, yo muriéndome de frío por fuera. Ella corre sus cortinas y está feliz. ¡Miguel! Está aceptando que soy Miguel, porque aceptar es reconocer, ¿sí? Cree que soy Miguel porque me está saludando. ¿Qué le hace falta hacer a Rosy? Abrir la puerta y recibirme. No es suficiente creer que es Miguel el que está allá afuera. Ya creyó que era Miguel, ¿sí? Ya acepta que es Miguel el mexicano el que está tocando ahí en Majadahonda, en su domicilio. ¿Pero qué le hace falta a Rosy? Tomar la perilla de su puerta, abrirla y decir, bienvenido a casa, Miguel. Recibirme. Ese es el paso que todos tenemos que dar. Se llama recibir a Jesús como nuestro personal salvador. Porque no es suficiente creer en Él o creer en su nombre. Creer en su nombre es creer que es el salvador del mundo, pero es tu salvador. Ya le recibiste. Continuemos con el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, no dice los que creyeron, sino los que le recibieron. Y agrega, a los que creen en su nombre, pero lo importante es el primer verbo que utiliza. Los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El problema de estos judíos es que nunca abrieron sus corazones. En sus mentes sabían quién era. Le reconocían como Jesús, el Mesías. Como Jesús, un rabino. Como Jesús, el enviado de Dios. Y te lo voy a demostrar. Mira, aquí mismo en Juan capítulo 3. Vámonos, por favor, a ver el ejemplo de Nicodemo. Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, fíjate, era principal, es decir, líder del judaísmo, principal entre los judíos, líder, un rabino destacado, principal. Y le dijo, rabí, sabemos, es decir, plural. Nicodemo era la voz representativa de todo el grupo de judíos. Él era la voz representativa de la religión judaica. Y cuando está diciendo sabemos, está diciendo aceptamos, y está diciendo reconocemos. Pero no es suficiente saber que Él es Jesús. Ok, continuamos en el verso 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios. Es decir, esto lo aceptaba Nicodemo y lo aceptaban todos los demás judíos de la misma religión, la judaica. ¿Qué aceptaban? Aceptaban dos cosas. Te las señalo en el versículo 2. Aceptaban que había venido de Dios y aceptaban que era maestro. Dice, que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí aparece una tercera cosa que aceptaban. Aceptaban que había venido de Dios, aceptaban que era maestro y aceptaban que Dios estaba con él. Tres cosas que reconocían o aceptaban. Ahí te va. Déjame ver si lo traigo. Sí. ¿Quién reconoce esto? Les voy a decir qué es para los que están oyendo la grabación. Tengo en mi mano derecha un billete de 10 euros. ¿Quién reconoce este billete como de 10 euros? Todos, todos, todos. Como todos reconocían a Jesús, que había venido de Dios como maestro y que Dios estaba con él. Reconocer es aceptar. Ahí les voy a hacer la pregunta. ¿Quién reconoce que este es un billete de 10 euros? Mano arriba. ¿Quién acepta que este es un billete de 10 euros? O sea, ¿quién acepta que es real? Aquí tiene una cinta plateada, ¿sí? ¿Okay? Ahora, lo voy a hacer de bulto porque quiero terminar. ¿Quién reconoce todos? ¿Quién acepta todos? Pero ahí va la pregunta ya personal. ¿Quién recibe este billete de 10 euros? ¿Quién recibe este billete de 10 euros? ¿Quién recibe este billete de 10 euros? ¿Quién recibe? ¡Vaya! ¡Vaya! Solo una persona creyó que estaba hablando en serio. Mas a los que le recibieron, ya le recibiste. No es que yo creo que le es venido de parte de Dios, también los judíos. Yo creo en su nombre, también los judíos, y no se fiaba de ellos. Yo creo que Dios está con él. Tres cosas sabían, aceptaban y reconocían los judíos. Versículo 2, porque Nicodemo dijo, sabemos, número 1, que venía de Dios, número 2, que era maestro, y número 3, que Dios estaba con él. Pero pocos le recibieron. Uno de ellos, José de Arimatea. Otro de ellos, Nicodemo. ¿Serás tú uno de ellos en esta tarde? De aquellos que abren las cortinas y dicen, ¡es Jesús! Escucho que está tocando a mi puerta. Y cuando recorres las cortinas, lo reconoces, crees en Él, aceptas que Él es, pero abres la puerta de tu corazón y le dices, ven a mi vida, Jesús, toma el trono que es mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal. Yo te invito a que, si eres tan amable en ponerte en pie, quisiera que hiciéramos una oración. Porque tal vez tú nunca le has recibido. Tal vez sigues analizando a Jesús con tu religión. Por cierto, Rosy, no me necesitas devolver, eso es tuyo. Eso es tuyo. Yo pensé que iban a correr 20, 30 personas a recibirlo, que se iban a pelear aquí, que me iban a arrollar. Pero estaban, ¡ah! ¿Quién es tu padre? ¡Ah! ¿Quién eres tú? Les faltaba correr y recibir. Es un don. Es gratuito. Se llama el don de vida. La salvación que vino a ofrecernos. Tan fácil como abrir la puerta y decirle bienvenido. Ven a mi vida. Perdóname de todos mis pecados. Me arrepiento. Quiero recibirte como mi Salvador personal. Esos judíos, los del verso 31, que habían creído en él, después tomaron piedras para matarlo y ya habían creído en él. Pero su tradición había invalidado la palabra de Dios. Cierra tus ojos. Habrá aquí entre nosotros alguien que quiera recibir a Jesús, que ya crees en Él desde niño, que en la doctrina que tú recibiste en el niño tú ya aceptabas que Jesús vino a este mundo como maestro, que Dios estaba con Él, eso significa Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con Él. Pero que has tenido un concepto mental nada más, has creído de tu mente, pero no has abierto tu corazón, no le has recibido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa fue la tragedia. Mas a todo aquel que le recibió, habiendo creído en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Ábrele la puerta y déjalo entrar. ¿Será difícil? No es ningún rito, no es ninguna tradición, es una decisión personal para tener una relación personal. No estamos hablando de religión, sino de relación. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá algún Nicodemo aquí? ¿Habrá alguien que diga, hoy le quiero recibir? Pues ahí en el silencio de tu corazón, habla con él y dile, Dios, aquí estoy. Has hablado a mi corazón, he escuchado tu voz. Estás tocando a la puerta. Me asomo, te veo, creo que eres tú, acepto que eres tú, reconozco que eres tú, pero me puedo quedar con la puerta cerrada dejándote a ti afuera, pero hoy tomo la decisión, que va a cambiar definitivamente mi vida. Hoy hago el cambio de religión a relación. Y ahí en tus propias palabras dile, hoy decido abrirte la puerta. La puerta a esta casa es mi corazón. Hoy, Jesús, te abro mi corazón. Entra, entra, entra. Sana este corazón, límpiame, lávame, transfórmame. ¿Nos pueden guiar en una oración que dice, renuévame, Señor Jesús? Sí, sí se la saben, ¿verdad? ¿Quién la canta? ¿Tú? ¿Tú? Vamos a tomar unos momentitos más mientras cantamos esta canción de adoración. Haz de esta canción tu oración. Tú que estás oyendo este cassette, este CD, haz de esta canción tu oración y ábrele tu corazón a Jesús. Ábrele tu corazón y recíbelo. Recíbelo como tu Salvador personal. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, los que han creído en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Humíllate y ríndete a Él. Porque todo lo que hay dentro de mí, toda esa amargura y ese resentimiento,
necesita ser
suéltalo.
Cambiado,
oh Señor, perdóname.
Porque
todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Oh, igual de hipócrita, igual de religioso, una vida vacía. Oh, Señor, perdóname. He invalidado tu palabra tantas veces, siguiendo los mandamientos de hombres. Quebrántame, Señor. Porque todo
lo que
oh Señor,
dentro,
Señor,
de mí.
Señor,
necesita ser cambiado, Señor.
Hoy te recibo como mi Salvador personal.
Todo lo que hay,
hoy te abro la puerta y te recibo. Necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre, por eso no se fiaba de los que decían que habían creído en Él. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en tu corazón.
Necesita más de ti.
Dile, yo necesito más de ti. Renuévame, Señor.
Renuévame.
Oh, Señor.
Jesús.
Tú ves el corazón.
Ya me cansé,
ya me cansé de buscar por otros caminos. Tú eres el camino. Oh Señor, restaura mi vida,
Señor Jesús.
Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí. Haz de este canto una oración.
Necesita ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, esa incredulidad,
necesita más de ti.
Porque todo
lo que hay dentro de mí
necesita
ser cambiado, Señor. Lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Aleluya, Jesús. Aleluya. Mientras tocan otra canción, me gustaría, si hay alguien que quiere sellar esto, vamos a estar personas aquí para orar por ti, para hacer algo en tu vida, un hecho histórico como fue la decisión que yo tomé un día, decir, entra en mí, porque así yo no quiero vivir. 11 de diciembre de 1988 a las 11 y pico de la mañana. Yo tomé la decisión de dejarle entrar en mi vida y créeme que la ha transformado. Y lo necesitaba, vamos que sí lo necesitaba. Si yo ahora no tuviera, después de haberle dejado pasar en casa y que acuda donde yo le quería llevar al salón, que era lo que preparé para que viera, mira lo bueno que es esto. Y a lo largo de los años él siempre se ha ido al trastero de la casa y ha querido abrir, pero siempre contando con mi consentimiento. Si yo ahora no supiera que Cristo está en mi casa dentro, me moriría y no quisiera ya vivir ni un segundo más. Y las decisiones son reales. Las puedes tomar allá afuera para decir, tomo droga, tomo alcohol, tomo esta decisión de estar con esta persona para que sea compañero mío, y todas las decisiones te van a llevar a un punto. Hoy también la puedes tomar y yo te doy testimonio de que con Él es preciosa la vida. No dejes por temor a la vergüenza del que está al lado, por temor a que tu amigo no decide tomar la decisión de que Él esté en tu casa.